¿Está o no está embolatada la reforma política? La reforma política forma parte de lo que debe ser la implementación de los acuerdos de paz, del acuerdo del Teatro Colón, porque uno de los puntos de la negociación fue precisamente cambiar las costumbres de la política en Colombia. Y hay muchas voces que han dicho desde los últimos días que está a punto de hundirse, que está a punto de fracasar, y hay voces que ya hablan de que si esto no llega a aprobarse o no llega a aplicarse, pues estaríamos abocados a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Fatalistas? No lo sabemos. Señor Ministro del Interior, Ministro de la Política, Guillermo Rivera, buenos días.
Buenos días, Ricardo, ¿cómo está usted?
Ministro, bien, ¿hoy está en riesgo la reforma política? ¿Son ciertas las voces catastróficas, alarmistas hoy que vemos, entre otros, del senador Roy Barreras, del exministro Juan Fernando Cristo frente al trámite, diciendo que está desarticulado, que esto está descuartizado, que no es el espíritu de lo que se planteó y que vamos a una constituyente?
Me parece que lo que está en riesgo es que algunas de las disposiciones de la reforma política difícilmente se van a poder aplicar en el debate electoral del 2018. Recuerde usted que las inscripciones para los candidatos al Congreso de la República empieza el 11 de noviembre, y si esta reforma no está aprobada con antelación a esa fecha, pues no podrá aplicarse para el 2018. Lo ideal es que algunas de las normas, sobre todo aquellas que tienen que ver con los controles de la financiación, se pudiesen aplicar para el debate próximo. Creo que eso le daría mucha más legitimidad al debate. Pero bueno, el gobierno no se resigna. Estamos convocados para el martes. El martes insistiremos para que ojalá pueda salir de la Cámara de Representantes, que realmente se ha convertido en una tortura china, porque pues el país ha sido testigo de las maniobras dilatorias del presidente de la Cámara de Representantes, que digamos han demorado la aprobación de esta iniciativa.
Le quedan 3 semanas para que pueda aplicarse plenamente la reforma política para las elecciones del año entrante. ¿Esa demora y ese paso de tortuga que algunos denuncian sigue siendo, según usted, de responsabilidad del presidente de la Cámara, del doctor Rodrigo Lara, de Cambio Radical?
Absolutamente. Mire que no convocó para hoy, pudiendo haber convocado para hoy, no convocó para el lunes, pudiendo convocar para el lunes, y convocó para el martes al mediodía, como si estuviéramos en, digamos, en un momento ordinario de la agenda legislativa. Lo que ocurre con las mesas directivas que contribuyen con el trámite de la agenda legislativa, que son conscientes de que se trata, en este caso, del desarrollo del acuerdo de paz, pues es que se convoca muchos más días, digamos, de los que ordinariamente se convoca el Congreso, y se convoca temprano en la mañana para que la plenaria pueda durante todo el día darle el trámite que corresponde a la reforma. Pero eso es lo que no ha ocurrido, no obstante que no solamente el gobierno, sino muchos representantes a la Cámara se lo han pedido. Y desafortunadamente es que el presidente de una corporación pues tiene el sartén por el mango en estas materias, porque autónomamente él es quien decide qué día se convoca, a qué hora se convoca, y es quien administra el debate. Entonces, en esas condiciones, por más esfuerzos que haga el gobierno y por más esfuerzos y deseos que tengan los parlamentarios de darle trámite y aprobación a una iniciativa, pues se enfrentan a un muro muy grande que es, digamos, el presidente de la corporación.
Sí, pero ministro, ¿pero a qué atribuye usted que también hay otra gran cantidad de parlamentarios que no les gusta la reforma y que no están yendo a las sesiones y están sacando excusas? Es decir, ¿cuál es el veneno, entre comillas, que trae la reforma que no le gusta a algunos partidos o algunos parlamentarios?
Sabe que yo no comparto esa apreciación, porque fíjese que ayer, cuando se terminó de exponer el informe con el que terminaba la ponencia, la mayoría de los partidos no quisieron ni siquiera hacer uso de la palabra, prefirieron votar inmediatamente. Eso lo que expresa es el deseo de la gente de darle trámite, de aprobar esta reforma. Por supuesto que hay temas controversiales,
sí.
La lista cerrada con aplicación inmediata o con aplicación diferida al 2022, entre otras cosas, porque en la Cámara de Representantes quienes aspiran a ser senadores de la República pues no les gusta que la vigencia de la lista cerrada sea inmediata. Pero digamos que esos son temas que se resuelven en el debate. Es que lo grave de todo esto es que por cuenta de la ausencia de convocatoria a los días jueves o lunes, pues no ha podido iniciarse de fondo el debate, y eso es lo que nosotros hubiésemos querido semanas atrás.
Sí, ministro, el presidente de la Cámara anoche dijo que levantó la sesión porque no hubo quórum. ¿También hay de alguna manera falta de compromiso de los partidos que apoyan al gobierno?
No, a mí no me parece que sea falta de compromiso. Lo que pasa es que, claro, a cualquier colombiano al que el señor presidente de la Cámara le diga es que no hubo quórum a las 10 de la noche. Claro, no había quórum porque él no fue capaz de anunciar temprano que convocaría el jueves. Si él hubiese convocado que convocaría el jueves, pues la mayoría de los representantes no se hubiesen ido de viaje una vez terminó la aprobación del presupuesto. Entonces, digamos que hay una cantidad de mensajes confusos desde la mesa directiva, en concreto para no responsabilizar a los otros integrantes de la mesa directiva, con mensajes confusos del presidente. Si el presidente fuese claro en el sentido de que convocaría el día siguiente, de que lo haría temprano, digamos, eso comprometería a la gente, pero la gente, digamos, va tomando decisiones en la medida en que siente que no hay manera, con el manejo que le va dando el presidente de la sesión, pues de dar trámite a la misma, y por lo tanto pues la gente no se queda o va tomando decisiones de regresar a sus lugares de origen. En fin, yo realmente creo que los mensajes desde la presidencia de la Cámara son los que han desalentado a muchos representantes a la Cámara que quieren darle trámite y aprobar esta reforma, por supuesto dando una discusión sobre los contenidos de la misma.
Sí, ministro, ¿y si se cae qué? Es decir, ¿qué pasa? Obviamente, además del incumplimiento del Acuerdo de La Habana.
No se va a caer, porque el Fast Track tiene vigencia durante todo este año. Lo que podría ocurrir, que es lamentable, es que no se alcance a terminar su aprobación antes del 11 de noviembre. Por eso les decía yo que lo ideal es que algunas de las disposiciones que están contenidas en esta reforma hubiesen tenido aplicación para el debate electoral del 2018. Pero va a ser realmente inconveniente que una vez empiecen las inscripciones el 11 de noviembre, después de esa fecha, quienes ya se hayan inscrito, pues terminen con unas reglas de juego distintas. Luego, lo que podría ocurrir es que la reforma se apruebe y que la mayoría de sus disposiciones no se puedan aplicar en el debate electoral del 2018, que es realmente una frustración.
Sobre ese punto, el precandidato presidencial por la Alianza Verde, Sergio Fajardo, hoy en entrevista con El Espectador, dice que es muy importante que esta reforma pueda aplicarse desde 2018 porque eso les permitiría a ellos, hablo de la Alianza Verde y del Polo Democrático, conformar una lista al Congreso de la República unificada sin tener que salir a recoger firmas. ¿Esto es parte de lo que debería pasar y es importante para que pueda tramitarse y pueda estar lista la reforma antes del 11 de noviembre?
Claro, esa apreciación y muchas otras. Eso tiene que ver con las coaliciones. Uno de los asuntos que se había incluido en el texto que inicialmente se radicó es que no estarían sujetas a reglamentaciones legales las posibilidades de coaliciones que ya estaban autorizadas en la Constitución desde el año 2015, que significa que los partidos que no hayan obtenido en la última elección más del 15% de la votación con respecto al censo electoral pudiesen presentarse en coaliciones para las elecciones de corporaciones públicas. Pero hay más. Las normas que controlan la financiación de las campañas políticas, por ejemplo, que en esta reforma es bastante estricto y establece unas sanciones muy rigurosas. Pero todas estas disposiciones, si no son aprobadas antes del 11 de noviembre, pues se van a quedar para el año 2019. Y lo ideal es que el país, luego de la firma de un acuerdo de paz, pudiese tener un debate electoral con una nueva regla de juego, mucho más estricto en materia de financiación, con una organización electoral más independiente, con una apertura a nuevas expresiones de la política. En fin, eso era lo que el gobierno quería, pero desafortunadamente pues nos encontramos con estas maniobras dilatorias que hemos venido denunciando semanas atrás.
Sí, hago una precisión. Sergio Fajardo tiene su movimiento que es Compromiso Ciudadano. La Alianza Verde tiene dos precandidatos que son Claudia López y Antonio Navarro, aunque ya ganó esa consulta interna a Claudia López. Antonio Navarro será cabeza de lista al Senado. Y el Polo Democrático tiene como candidato presidencial a Jorge Enrique Robledo. Ministro, dos preguntas finales y muy rápido. ¿El Fast Track va hasta el 30 de noviembre o hasta el final de legislatura?
Va hasta diciembre, porque en el mes de junio, cuando el Congreso de la República entró en receso, nosotros suscribimos una comunicación dirigida a quien entonces era el presidente del Congreso, pidiéndole que durante ese mes se suspendiera el fast track. Por lo tanto, tenemos lo que resta del año para poder aplicar este procedimiento especial legislativo.
¿Pero el acto legislativo no dice que es un año sin suspensión?
Claro, dice que es máximo un año, pero se suspendió un mes por efectos del receso del Congreso. No tenía sentido mantener vigente el fast track durante el periodo comprendido entre el 20 de junio y el 20 de julio si el Congreso no estaría sesionando.
¿Y esa suspensión fue aprobada? Es decir, ¿eso ya está chuleado? ¿No hay problema?
Nosotros consideramos que no hay problema.
¿Quién lo debe definir, ministro?
Bueno, al final del día sería la Corte Constitucional cuando haga el examen de constitucionalidad de cada una de las iniciativas que se han venido aprobando o que se aprueben en el marco de este procedimiento especial legislativo.
Ministro, una pregunta para finalizar. ¿Qué va a pasar con la discusión de otro tema, que ese sí está más crudo, que es el de las 16 circunscripciones especiales?
No, al contrario, ese sí que no está crudo. A ese le falta un debate. Y ya ayer se radicó la ponencia y te quiero contar que esa ponencia trae una modificación bien importante. Y es que en esas 16 nuevas circunscripciones solamente podrán inscribirse como candidatos aquellas personas que acrediten su condición de víctima del conflicto armado.
Ah, cerraron aún más el espectro.
Sí, señor. Hemos venido recogiendo el clamor de muchos colombianos, de muchos congresistas también, que han venido solicitando que estas nuevas circunscripciones deberían ser solamente para las víctimas del conflicto, y así está dicho en la ponencia. Los únicos candidatos en esas 16 nuevas circunscripciones podrán ser las víctimas del conflicto armado.
Ministro, gracias.
Con el mayor gusto.
7:10, una de las voces, de hecho fue Felipe quien en principio redactó y radicó el proyecto de reforma política.
Me imagino, se refiere usted al exministro Juan Fernando Cristo.
Fue el ministro de la política hasta hace pocos meses.
Pero lo hemos visto preocupado en las últimas horas al exministro Cristo, diciendo que esto se quedó descuartizado, que no tiene nada que ver con lo que originalmente se había presentado.
Y coincide con algo que ha estado diciendo en Twitter el senador Roy Barreras, que esto nos está abriendo el camino hacia una constituyente. Doctor Fernando Cristo, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial a usted, Ricardo, a Felipe, a todos los compañeros y a los oyentes.
¿Por qué no le gusta hoy la reforma política como está?
Mire, Ricardo, es que hay que recordar de dónde viene la reforma política. Muchas veces aquí se están planteando discusiones como si la reforma política la hubiera sacado del cubilete del gobierno nacional, se hubiera inventado unas normas supuestamente para favorecer unos intereses políticos. El punto 2 de los acuerdos de La Habana establece claramente unos criterios y unos principios para avanzar en materia de participación política, de democracia de los partidos, de transparencia en el ejercicio político en Colombia. Hubo una misión de observación electoral, ustedes recuerdan, que trabajó con unos expertos, Elizabeth Húngara, Alejandra Barrios, claro, Alberto Yepes, que trabajó una muy buena iniciativa.
Que tuvo en Cartagena un evento final donde se entregaron las recomendaciones.
Exacto, una misión electoral desprendida de los acuerdos que le presentó al gobierno nacional un texto bastante completo, bastante coherente de reforma política. Con base en ese texto que desarrollaba el punto 2 de los acuerdos de La Habana, el gobierno nacional presentó en mayo, Ricardo, hace 5 meses, exactamente estaba recordando esta semana, hace 5 meses, supuestamente por la vía del fast track, que el fast track en esta materia no tuvo nada, un texto de reforma política. Y en la medida en que han avanzado estos 5 meses, lo que ha sucedido es que no se aprueban en el Congreso las normas, que se le ponen toda clase de trabas y tropiezos, que se demuestra nuevamente la resistencia del Congreso a hacer reformas políticas de congresistas de todos los partidos. Lamentablemente hay unos anticuerpos contra las reformas, no solamente en el caso de las reformas políticas, sino también lo hemos conocido en el caso de las reformas a la justicia. Y 5 meses después tenemos una reforma moribunda, tenemos una reforma debilitada, descuartizada. Por ejemplo, la reforma inicial planteaba un poder electoral independiente, autónomo de los partidos, que diera garantías, que pudiera ejercer control, vigilancia, a un fenómeno que le hace mucho daño al país, que es el de la financiación ilegal de las campañas y los costos excesivos y ofensivos para los colombianos de las campañas políticas. Lo que queda hoy es un Consejo Electoral sin dientes para cumplir esa tarea y todavía dependiendo de los congresistas y de los partidos políticos. Ese es un cambio esencial que no sirve para nada. También se le quitaron muchos dientes a todo el tema de controles a la financiación de las campañas, a las dádivas, a los electores, a la compra de votos. En fin, yo creo que lamentablemente el paso de la reforma por el Congreso, a pesar de los esfuerzos del gobierno, a pesar de los esfuerzos del ministro del Interior, ha sido desafortunado.
La desplumaron.
Sí, la descuartizaron, como dije yo, la cogieron por pedazos y la fueron descuartizando. Hoy queda una reforma que sin duda aún tiene unos elementos importantes, elementos que tienen que ver con el punto 2 de La Habana, en todo el tema de la creación de movimientos por afiliados, en todo el tema de darle participación a las minorías, que está contemplado en el punto 2, pero lamentablemente el paso por el Congreso no ha sido afortunado. Ojalá se salve algo. Yo veo ya que el tiempo se agota, y por eso yo señalé ayer, Ricardo, que las experiencias de reforma a la justicia, en donde la Corte Constitucional tumbó la parte sustancial de la reforma al equilibrio de poderes que creaba el Tribunal de Aforados, que creaba el Consejo de Gobierno Judicial, que fue una reforma muy difícil de tramitar en el Congreso. Esta experiencia con la reforma política, lo que lamentablemente nos está confirmando es que cada vez se hace más difícil, está bloqueado el sistema, y cada vez se hace más difícil hacer las reformas políticas y de la justicia que están demandando con justificada razón los colombianos desde hace años.
Sí, pero,
y por eso dije ayer que, aunque yo no he sido muy amigo de mecanismos extraordinarios como el de la Asamblea Nacional Constituyente, creo que en la medida en que avance el tiempo y se demuestre la falta de decisión y voluntad política para avanzar en ese tipo de reformas, se va a seguir abriendo camino la posibilidad de que en el próximo gobierno se plantee una Asamblea Nacional Constituyente para hacer estos cambios que requiere con urgencia el país, incluso más allá de los acuerdos de paz de La Habana.
Sí, pero ¿no le parece a usted, doctor Cristo, peligroso en este estado de cosas en las que está la nación, pues esta peleadera, los odios entre los unos y los otros, la confusión que hay, en fin, toda esta cosa tan enredada, ¿no le parece muy peligroso una Asamblea Nacional Constituyente que, como decía el profesor Manuel Gaona, que en paz descanse, uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo acaba?
Bueno, dos comentarios frente a eso, Felipe. Yo tendería a estar de acuerdo con usted. Hay unos riesgos, sin lugar a dudas, y por eso personalmente no soy el más ferviente, estoy registrando una situación, no estoy proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente, no soy el más ferviente defensor. Lo que estoy diciendo es que estamos viviendo, Felipe, usted recordará el año previo a la Constituyente del 91, en donde estaba bloqueado el sistema, se cayó, usted recuerda muy bien cuando se cayó la reforma política del el presidente Virgilio Barco al final de su gobierno, que se le incluyeron los temas de la extradición, que también no hubo una decisión del Congreso de avanzar en una reforma política que se necesitaba en ese momento y dio origen a todo ese movimiento del año 91. Pero además hay una diferencia. Recuerde que en ese momento la Constitución no contemplaba ningún mecanismo distinto para reformarse que el propio Congreso mediante acto legislativo, y no había ninguna regulación para mecanismos extraordinarios. Hoy están regulados en la Constitución esos mecanismos extraordinarios. Hoy se podría pensar en una constituyente limitada simplemente a estos temas de la reforma política y de reforma a la justicia, pero yo lo que creo, Felipe, es que este debate obviamente ya no es para dar en lo que queda de este gobierno. Este será un debate de la campaña presidencial que apenas comienza. Esta será una discusión que yo estoy seguro, en la medida en que no logramos hacer la reforma a la justicia que estaban esperando los colombianos, y tampoco avanzamos en la reforma política, incluso así se aprobara esta reforma que ya ha sido descuartizada, yo creo que va a ser inevitable el debate entre las distintas campañas de la convocatoria o no a una asamblea constituyente.
Doctor Cristo, para finalizar, ¿usted cree que esa convocatoria, viendo cómo están las cosas, por supuesto no tenemos la bola de cristal, pero viendo, como lo diría don Abdón Espinosa Valderrama, la espuma de los acontecimientos, el aire que recorre, el ambiente, lo que sucede, podría coincidir eventualmente o podría tocarle como uno de los principales retos o iniciales retos al próximo presidente tener que convocar una constituyente?
Es lo que acabo de decir. Yo creo que hoy, obviamente, ya no es viable avanzar en el trámite de un mecanismo de esta naturaleza. Personalmente, creo que hay que agotar todos los esfuerzos por hacer las reformas por la vía ordinaria. Veo inevitable que el debate presidencial vaya a tener como uno de los elementos centrales esa discusión de cómo vamos a hacer para reformar la política de verdad y cómo vamos a hacer para reformar la justicia. Es que si no logramos una justicia imparcial, objetiva, eficiente, oportuna, una justicia que tenga controles, que los aforados no gocen de la impunidad, no vamos a lograr ni combatir con eficacia y contundencia la corrupción y tampoco vamos a tener éxito en la consolidación de la paz en los territorios. Ese es un gran desafío para el país, y ese desafío lo tendrá que asumir el próximo presidente de la República, que tendrá que definir si esas reformas las presenta y las impulsa nuevamente por la vía del Congreso, que ha demostrado ser reacio a avanzar en esas reformas. Yo soy un defensor de la institucionalidad y de los partidos políticos. No comparto la opinión de algunos que con oportunismo y facilismo vienen diciendo que hay que liquidar los partidos ahora que no les sirven y salen a recoger firmas. Yo creo que lo que hay es que fortalecer los partidos, pero hay que sacudirlos y hay que hacer reformas, y lamentablemente los partidos a veces no se ayudan y no se comprometen a las reformas que está necesitando Colombia. Entonces el próximo presidente tendrá que decidir, y eso será tema de campaña, y cada candidato y cada partido asumirá sus posiciones en su momento, si esas reformas a la justicia y a la política, que más allá de los acuerdos de La Habana son absolutamente indispensables, se hacen por el Congreso o tendrá que acudirse a un mecanismo extraordinario como el de la constituyente. Eso es lo que me parece a mí que está sintiendo hoy el país. Los colombianos están sintiendo decepción de que no se hacen las reformas necesarias en Colombia, y entonces allí vendrá ese debate hacia adelante, y esa será una decisión que tome el próximo presidente de la República.
Las 7:21 es el exministro del Interior y ahora precandidato presidencial por el Partido Liberal, Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, gracias por estos minutos.
Bueno, Ricardo, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a Felipe y a todos los oyentes.
Ya regresamos en Mañanas Blue.